Invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la noche, 30 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Milei dijo que su prioridad es un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. En una entrevista televisiva, el mandatario explicó por qué buscará profundizar las relaciones con el gobierno de Donald Trump por encima del Mercosur y los países de la región.
Nosotros estamos trabajando para ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esa es mi prioridad. Mi prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Digo, porque el Mercosur no pasó de una unión aduanera mala. Y aunque se convirtió en comercio administrado en favor de empresarios, con el beneplácito de políticos corruptos. Entonces, yo no avalo eso.
Este miércoles se tratará el proyecto de ficha limpia en la Cámara de Diputados. Es uno de los temas que incluyó el gobierno para sesiones extraordinarias en las que ya se aprobaron la suspensión de las PASO, juicio en ausencia y reiterancia. La sesión está llamada a las 10 y el proyecto del oficialismo requería una mayoría absoluta de 129 votos para ser aprobado. El Papa está preocupado por la situación socioeconómica de la Argentina y sus niveles de violencia. Lo aseguró a esta radio Mercedes Cabezas, adjunta de ATE Nacional, quien formó parte de la comitiva que fue recibida por Francisco en el Vaticano el sábado último. Agregó que el Papa les contó que cuando se reunió con Milei, ni bien asumió la presidencia, le dijo que no estaba de acuerdo con su programa económico.
Expresó su preocupación respecto del aumento de la pobreza. Sí dijo que, aunque algunos números macroeconómicos hoy estén dando como el de la inflación, si eso es subiendo los límites de la pobreza, lo cierto es que no sirve. Sí expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la Argentina, por la apología de la violencia que se hace desde los canales institucionales. No solamente eso, sino que comentó que había recibido al presidente Javier Milei, ni bien había asumido como presidente, que lo había escuchado durante una hora en su plan económico y que para él el plan económico del presidente respondió a un neoliberalismo que había quedado viejo en el mundo.
Reclaman al gobierno que elimine retenciones a los minerales industriales, lo aseguró Ricardo Martínez, el presidente de la Cámara Minera de San Juan. El dirigente confirmó que lo solicitó en una reciente entrevista con el ministro de Economía, Luis Caputo. 30 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0
por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
que los fascistas restauraron sus milagros y ya no temen el escarnio obrero. Ahora que los fascistas son la banda nueva y no esconden sus perversas travesuras. Ahora que sus botas desfilan por lo virtual y te aplastan en lo real. Ahora que Dios volvió a ser el abuelo ignorante y prepotente. Ahora, aunque ya es tarde, deberás obligarte a no ser cobarde, porque en tu miedo el fascista se relame. Sin tu miedo, el fascista no existe. Ahora, deberás buscar tu intuición más salvaje. Morderás tu lengua para ocultar los temblores. Tu alma no quiere ser esclava. No uses tu cuerpo para esconderte. Tu alma viene de muy lejos. Te exige que la redimas en esta vida. No uses tu cuerpo para huir. Mira qué bella oportunidad de gloria se te ha presentado. Puedes beatificarte presentando batalla al ejército de sombras que aborrecen la belleza, a la pandilla de ancianos oligarcas demacrados, a los dueños del reloj que les queda poco tiempo, los gerentes de la angustia popular, los decrépitos hinchados de lujuria plástica, vampiros de las juventudes abandonadas, juventudes huérfanas de significante insurgente, que pronto vendrán a ajustar algunas cuentas con las generaciones impotentes anteriores. El hijo se alzará contra el padre, en su espada grabará el recuerdo de tu cobardía, cuando te hiciste el ciego ante el horror, cuando elegiste sacrificar compañeros de infortunio para beneplácito de tus infieles verdugos, cuando no te animaste a declararle la guerra a los que robaron los sueños de tu cabeza, cuando agrandaste tu pobreza para enriquecer a otros, cuando sacrificaste tus manos para que otro acaricie y dejaste que crezca un árbol seco en tus venas y permitiste que la piedra sea arrojada y luego tú también arrojaste piedras a tus libertadores. En cambio, agasajaste a tu calvario, te colgaste solo en la cruz, negaste a tu padre y te sumaste al ritual donde queman a las brujas madre que hasta ayer amabas. Te creíste un amigo de las legiones ancestrales, obsesionadas con arrancarle al sol su retina. Y ahí van tus hijos serializados en la burda estafa. Y ahí está el cielo, asqueado de satélites y drones. El insomnio eterno vive en tu almohada. Y a ti te dieron la visión. Fuiste un profeta inesperado que al bajar del monte sagrado no compartió las revelaciones con el pueblo. Creíste que así el diablo te cuidaría. Olvidaste que él hace rato se ha exiliado y en la tierra solo habitan demonios de carne y hueso, idénticos a tu glotonería. Hermanos que residen en tu pecho glacial, criaturas emergidas de tus certezas binarias. Todo el terror, búscalo en el espejo a la mañana. En el rostro más normal es donde reside. No dejarán ni que seas infeliz, No dejarán que seas. No les hará falta decirte que no. No les hará falta una ley que los proteja. No les hará falta un gobierno que los disfrace. No les hará falta una máscara epistemológica. No les hará falta la propaganda. No les hará falta la retórica armamentista. No les hará falta sembrar mil religiones. No les hará falta apagar la luna. Con tu cobardía es suficiente. Con tu amor que no te pidieron es suficiente. Porque se alimentan de todas las contradicciones de tu inconsciente. Néctar es para ellos el odio a tus colegas de malaria. Convencido vas de que nadie te oprime. Libre, libre, vociferas a los vientos que te miran incrédulos. Si no eres dueño ni de las bacterias de tu basura, tus románticas ilusiones de enriquecimiento ilícito son arrojadas en una ruleta rusa sin balas. Morirás 10 veces esperando tu turno y cuando llegue descubrirás tu cadáver. Escucharás un disparo sin consecuencias y querrás volver atrás y querrás estar en esta dimensión. Y esta vez sí odiarás al fascista y no odiarás a sus rehenes y querrás otra oportunidad y preguntarás a Dios dónde ha estado y Él responderá: he estado siempre aquí, siendo testigo impotente de tu cobardía, que es imagen y semejanza de mi cobardía. Gritan al poeta: quisiéramos verte al torno. Los versos, bobadas. Eso es para no dar el callo. Tal vez para nosotros el trabajo es la tarea más afín. Yo también soy fábrica, aunque sin chimeneas. Pero quizá sin ella se pasa peor. Sé, odiáis la palabrería. Talar el arnocoque es vuestro quehacer. Y nosotros no somos ebanistas. Transformamos el cornoque de las cabezas humanas, sin duda. Pescar es cosa distinguida, sacar la red y en ellas el pescado. Pero el trabajo del poeta es más delicado. Pesca gentes que no a peces. Enorme trabajo arder ante el horno. El hierro al rojo templar. Pero ¿quién nos tilda de holgazanes? Con la lima de la lengua desbastamos los cerebros. ¿Quién es más, el poeta o el perito que da al hombre el bien material? Iguales. El corazón es otro motor. El alma es otro ingenio. Somos parejos, compañeros dentro de la masa obrera, proletarios de cuerpo y de alma. Solo juntos hermosearemos el mundo y lo impulsaremos con himnos. Pondremos un dique a los chorros verbales, a la obra. El trabajo es vivo y nuevo, y los oradores ociosos al molino con los molineros, a girar las muelas con el torrente de palabras. A vosotros, cebados barítonos, que de Adán a nuestros años conmovéis los antros llamados teatros con arias de Romeos y Julietas. A vosotros, que echasteis carne como caballos, belleza tragante y relinchante de Rusia, que escondida en los talleres pintorrea igual que antes florecitas y desnudos. A vosotros, místicos tapados con hojitas, hendiendo las frentes con arrugas, armeistillos, imaginistillos, futuristillos, enredados en la telaraña de las rimas. A vosotros, que el peinado liso cambiaste por melenas, las alpargatas por el charol, prolet cultillos que echan remiendos al gastado Frank de Pushkin. A vosotros, danzantes, soplaflautas, que traicionan a ojos vistas y pecan a ocultas, que se imaginan el futuro como una enorme ración de académico. A ustedes, yo, genial o no genial, que he dejado las baratijas y que trabajo en la rosta, les digo, antes de que les echen unos culatazos, dejad, dejad, olvidad, escupid en las rimas, en las áreas, en el rosal. Y demás majaderías del arsenal de las artes. ¿A quién interesa? ¿Qué? ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo amaba? ¿Y qué desdichado fue? Ahora necesitamos artesanos, no predicadores melenudos. Escuchen. Gimen las locomotoras. Sopla el viento por las rendijas. Venga, carbón del don. Montadores y mecánicos al depósito. En las afluencias de los ríos, con un boquete en el costado, los barcos atronaron los astilleros. Dadnos petróleo de Bakú. Mientras gastamos flema, discutimos buscando un sentido oculto. Dadnos formas nuevas, se oye el clamor de las cosas. No hay bobos que en turba de papanatas esperen lo que el maestro profiera. Camaradas, dad un arte nuevo, hacer un arte que saque a la República del Fango. Sobre un sendero yace un escarabajo muerto. Ha doblado con cuidado sus tres partes de patitas sobre el vientre. En lugar del caos de la muerte, orden y esmero. El horror de esta imagen es moderado. El alcance estrictamente local entre la grama y la menta. La tristeza no contamina. El cielo es azul. Para nuestra tranquilidad, su muerte es más superficial. Los animales no fallecen, simplemente se mueren perdiendo, queremos creerlo. Menos sentimiento y menos mundo. Al abandonar, pensamos, un escenario menos trágico. Sus ánimas sumisas no nos asustan de noche. Respetan la distancia, saben que es el rigor. Y aquí está, sobre el sendero, el escarabajo muerto, en un estado no lamentable. Brilla el sol. Da lo mismo pensar en él o mirarle. No parece que le haya pasado nada importante. Lo importante, dicen, solo está unidos a nosotros, solo a nuestra vida, solo a nuestra muerte. La muerte que se regocija de su forzada primacía. En el pueblo donde nació el héroe se puede ver el monumento, admirarle por lo grande que es, espantar dos gallinas en el umbral del museo vacío, enterarse dónde vive la madre, llamar, empujar la chirriante puerta. Se mantiene erguida, pelo liso, peinado hacia atrás, mirada clara. Decir que una ha venido de Polonia, saludar, preguntar alto y claro. Sí, le quería mucho. Sí, siempre fue así. Sí, estuvo entonces junto al muro de la prisión. Sí, oyó los disparos. Lástima por no haber traído la grabadora. ni cámara fotográfica. Sí, conoce estos aparatos. En la radio leyó su última carta. En la televisión cantó las viejas nanas. Incluso una vez hizo presentación en un cine, mirando los focos hasta las lágrimas. Sí, la conmueve que recuerden. Sí, está un poco cansada. Sí, se le pasará. Levantarse, dar las gracias, despedirse, salir cruzándose en el pasillo con los siguientes turistas. Se le antojó felicidad, se le antojó la verdad, se le antojó eternidad. Mírenle, apenas diferenció el sueño de la realidad, apenas comprendió que él era él, apenas fabricó con su mano descendiente de aleta el pedernal y la raqueta, fácil de ahogar en una cucharada de océano, tan poco divertido hasta para divertir el vacío. Solo ve con los ojos, solo oye con los oídos. El colmo de su habla es el condicional. Regaña la razón con la razón, con la palabra casi nadie, pero va con la cabeza llena de libertad, de omnisciencia y de la vida, más allá de la carne irracional. Mírenle, porque él sí que existe, ha ocurrido de verdad, bajo una de las estrellas de provincias, a su manera vital y activo, siendo un nimio engendro de cristal, bastante sorprendido, dado su difícil infancia en la necesidad de la manada, ya bastante individual. Mírenle, que siga así, así aunque fuese solo un monumento, un solo parpadeo de una galaxia pequeña, que finalmente resulte a grosso modo, que será, dado que ya es, y lo es, contumaz, hay que reconocerlo y mucho, con ese aro en la nariz, esa toga, ese jersey, alegra la vida. De todos modos, criatura. Podría haber ocurrido, tenía que haber ocurrido. Ocurrió antes, después, más cerca, más lejos, ocurrió. No a ti, te salvaste por ser el primero, te salvaste por ser el último, porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha, porque llovía, porque había sombra, porque hacía sol. Por fortuna había allí un bosque. Por fortuna no había árboles. Por fortuna una vía, un gancho, una viga, un freno, un marco, una curva, un milímetro, un segundo. Por fortuna una cuchilla flotaba en el agua. Debido a, dado que, en cambio, a pesar de que hubiera ocurrido si la mano, el pie, a un paso, por un pelo, por casualidad. Ah, así que tú aquí, directo de un instante, todavía entreabierto, la red tenía un solo punto y tú, a través de ese punto, no dejo de asombrarme, de quedarme sin palabra. Escucha. Lo rápido que me late tu corazón. I'm flying. I'm flying. I'm flying. I'm flying. I'm flying away. I'm flying away. I'm flying away.
El último grito.
¡Pau! ¿Qué pasa, cuenta DNI? ¿Qué me querés decir?
¡Pau!
¿Que podés vincular las tarjetas de Banco Provincia a la aplicación?
¡Pau!
¿Que este verano tenés tres cuotas sin interés en distintos rubros?
¡Pau!
¿Que tenés descuentos en comercios adheridos?
¡Pau, pau, 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 pau!
¿Que la arena está caliente y te está quemando las patitas?
¡Yo también!
¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Au, au, au! ¡Ahí está! Cuenta DNI, el mejor amigo del veraneante bonaerense. ¡Uy, me sigo quemando! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay!
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
A partir del 1 de marzo,
dos dinosaurios vivos
en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia. Temporada 2025. Cada vez mejor.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AVSA, por una nueva cultura del agua.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
...222-3527...
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
¿Es lo más flamante de la moda la o moda. Lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Buenas noches. Ahora sí, saludo normalmente después de la introducción poética que tuvimos de pura poesía y el acompañamiento magistral del compañero Rodrigo Lugones en los sintetizadores. Le damos la bienvenida a una nueva emisión del Último Grito, la segunda en vivo de este 2025. ¿Cómo le va, compañero Rodrigo Lugones?
Bien, bien, muy bien. Contento de poder hacer este programa con vos, César. Le voy a decir yo a la audiencia que el primer poema que leíste es un poema inédito de tu autoría,
sí.
O sea que es una primicia exclusiva del Último Grito. Un dato que vos no habías aportado y que yo me atrevo a decir al aire.
No, celebro tu atrevimiento porque siempre he leído cosas de otros y no, tengo 4 libros de poesía escrito, pero nunca traje para leer. Se me pintó.
Pintó, loco.
Sí, pintó y bueno, los empalmé con uno de Mayakovsky, que leemos habitualmente.
Un ruso que más o menos anda.
Andaba, ¿no? Vamos a estar leyéndolo hasta el último de nuestros días al gran Vladimir Mayakovsky.
Y seguimos con
la gran Wisława Szymborska, o como se pronuncia, Szymborska o...
Sí, tengan en cuenta que somos el conurbano, hace bastante que estamos leyendo al aire y todo.
Pero de Polonia, una poeta muy reconocida, muy reconocida.
Que también ya has leído en muchas otras oportunidades.
Exacto,
libro.
Porque me encanta, porque si bien era una detractora del comunismo, no se transformó en una defensora del capitalismo, ¿no? Era como más anárquica, podríamos decir.
La versión, una de las viejas... Ahora que está de moda discutirlo todo de vuelta, vamos a traer una de las viejas tradiciones polémicas de la historia del pensamiento. Marxismo contra anarquismo, el de verdad, ¿no? Viste que ahora, no sé si estuviste viendo la tele estos días, pero parece que hay gente, por ejemplo el presidente, que nos quiere venir a decir que Hitler era comunista. Eso que los Simpsons hicieron en un chiste,
sí,
los nazicomunistas, bueno, el presidente lo está diciendo de en serio, como diría mi hermanito. De en serio lo está diciendo. Bueno, en este reseteo al que nos pretenden llevar algunos sectores del poder nacional y mundial, tenemos un rol fundamental en este programa, que es el de, bueno, volver a charlar de las cosas elementales, lo básico, y profundizar.
Sí, yo creo que llama la atención, es paradójico cómo una figura que a priori está a las antípodas de Milei, del pensamiento económico de Milei, como Guillermo Moreno, haya salido hace unos días con el mismo mensaje.
Dijo algo muy similar, sí.
O idéntico. Más, lo ayudó a Milei porque no se ocupó de Hitler. Dijo ahora que Mussolini era socialista. Así que Gramsci era del tipo una Unión Democrática, no era comunista, no murió en la cárcel por culpa de Mussolini, no fueron las primeras grandes purgas y los primeros intentos de campo de concentración con comunistas en Italia y con comunistas en Alemania. No, todo eso no existió. A Berlín no entraron los comunistas de Stalin.
No,
se fue autoinfligido.
Sí, sí, sí. Aparte,
fue una guerra civil entre los nazis, en realidad. Rusia no existió.
Es muy gracioso porque es una reescritura de la historia universal bastante reciente que cualquiera puede verificar, ni siquiera te digo leyendo un libro, te digo agarrando YouTube y poniendo algún documental medio básico, bueno, que hay 1.300.000.
Hay uno muy interesante que acá ya lo hemos mencionado, que es que está en Netflix, que es Hitler y los nazis, la maldad a juicio, que allí cuentan muy bien cómo fue construyendo su poder Hitler y cómo fue enamorando a un gran sector de la sociedad alemana. La sociedad alemana en los tiempos de Hitler, previo a 1933, que cuando él asume como canciller, estaba al borde de una revolución comunista. Era el país de Europa donde estaba más cerca una posible revolución comunista, por la influencia de la Revolución Rusa, pero de muchos procesos que son propios.
Lenin, de hecho, evalúa uno de como un país donde era muy probable que pase a Alemania.
Lo daban casi por hecho. ¿Por qué? Porque había un enojo obrero, un enojo de la clase trabajadora contra el capital, contra ese orden social que
representaba el capital
y que imponía, ¿no?, unas jornadas larguísimas de trabajo, todavía no un trabajo que no contaba con ninguna de las seguridades
y reivindicaciones del estado de bienestar, ¿no?
Entonces tenían con qué, tenían una reserva de personas en la clase obrera dispuestas a cualquier cosa.
A tomar el cielo por así.
Y era o la revolución socialista, comunista, o alguna de sus variantes, con una fuerte presencia del Partido Socialdemócrata, que no es, como dice Moreno, la socialdemocracia alemana, el Partido Socialdemócrata en Alemania, es el socialismo. Son los comunistas en Alemania, se llaman así.
Después por eso, tuvo otro devenir, pero es muy posterior, el devenir socialdemócrata. Es muy posterior a lo que pasó con Hitler, ¿no?
Sí, yo creo que está bien esto de volver a hablar de la historia. Yo me pregunto a quién le hablamos y no sé si estamos inventándonos enemigos imaginarios o si estamos discutiendo con enemigos imaginarios, pero sí hay una cuota de verdad que yo no sé si un chico de 13 o 14 años que tocó por lo alto Hitler, si el presidente escucha que dice que Hitler era comunista y va a creerse eso. Entonces sí es un buen momento para...
Está bueno traer eso para poder ponerlo en el tapete y decir cómo fue realmente.
Claro, no, porque es un argumento que ni Estados Unidos tuvo a lo largo del tiempo. Sí quisieron reescribir la historia diciendo que su presencia y su intervención en la Segunda Guerra Mundial
fue la que determinó la victoria. Decía,
pero decir que Hitler era comunista, no.
No, claro.
Decime, ni una película yankee hay de eso.
Lo que sí hay, tanto en Mussolini como en Hitler, es que, como todo hijo de época, porque Mussolini y Hitler son hijos de su época, tomaron algunos elementos de las tradiciones de las filosofías políticas de su época, de su contemporaneidad, y trataron de utilizarlas en función de lo que estaban construyendo, que era un Estado totalitario, autocrático, de carácter absolutamente conservador, en el caso de Hitler con un claro corte xenófobo, antisemita, ¿no? En el caso de Mussolini también, con particularidades un poco distintas, porque el enemigo público número uno no era exactamente el judío, pero sí el comunista, sí, bueno, algunos sectores.
Eran sinónimos particulares para los, claro, nazis. Judío y comunista eran sinónimos, eran como parte de una misma conspiración que venía a erosionar la pureza de la cultura aria.
Y tenían un sistema, porque no era que eran loquitos, sino que había todo un intento por sistematizar, por totalizar una concepción que después se cristalizaba en la acción de gobierno, ¿no? En las matanzas. No es que, digo, Hitler es un tipo que ha escrito libros, que se ha preocupado por dejar un mensaje y una filosofía perdurable que explique su acción, que dialogaba con las filosofías contemporáneas contrarias, justamente, por ejemplo, el marxismo.
Sí, bueno, ahí me diste un pie, porque para mí es interesante que hablan, no dicen Hitler era comunista, pero no podrían decir Hitler era marxista. Creo que ahí sería más evidente la mentira. Pero al decir comunista, la palabra comunista
es más abstracta.
Claro, ¿no? Es abstracta y pasó a ser como un sentido y un, ¿no? Bueno,
engloba todo, engloba, claro, desde un kirchnerista hasta Miriam Bregman, pasando por
Vietnam, por China, y Al Qaeda. Sí. Pero es todo lo mismo, todo lo que amenaza la cultura occidental, todo lo que amenaza el orden del macho blanco. Es una cuestión racial, sobre todo. Pero sí, fue muy burdo, y igual creo que ya nos. El problema, y creo que una de las grandes cuestiones de este tiempo, es cómo nos estamos acostumbrando a estas cosas, ¿no? Cómo se va generando una impotencia, que se va encarnando, que se va encallando, y la vida parecía que ahora es otra cosa, parecía que el tiempo es otra cosa, parecía que la historia también fue otra cosa. Entonces, el que reescribir... No reescribir, ya ni hace falta reescribir. No se dejó atrás, pero cuando necesitamos un rápido, algo que me dé sentido, Hitler era comunista. Ahí vuelvo al pasado, ¿no? Pero también es peligroso que se lo diga en las voces de este lado, ¿no? De esto, Mussolini era socialista. Y uno empieza a creer, ¿no? Realmente la sociedad se ha derechizado, lo afirma, es un interrogante. A la vez, mientras nos preguntamos, crece la afirmación, porque creo que es como una de las preguntas fundamentales. ¿Esto llegó para quedarse, no? Todo este combo, ¿no? El combo anarcocapitalista,
sí, falopa de la historia,
inteligencia artificial y dopamina infinita en el celular.
Esto que Bifo Berardi denomina como una mutación tecnocognitiva en curso, ¿no?
Sí.
Tecnocognitiva, tecnología, cognición, capacidad de interpretar y recibir datos y comprenderlos, entenderlos con nuestro organismo. Y bueno, justamente los cambios que están ocurriendo, ¿no? Los cambios, todo eso afectándonos directamente y produciendo subjetividades que podemos decir están entre el trader, el que hace biodecodificación y, no sé, y el que se trae a cualquier cosa, básicamente. Son como las variantes, ¿no? Estas, uno las encuentra en Instagram, que pareciera ser como una especie de compilador de la subjetividad de la época. Bueno, ¿qué pasó con el ser humano que se preguntaba bajo la lógica de la sospecha un más allá de lo que me estás diciendo? En la que, che, está bien, César González me dice, che, el cielo es rojo. Bueno, la número uno, salgo afuera, lo miro y veo que es celeste, digo, me parece que rojo no es. Y la otra es, acepto directamente lo que me dice César González y empiezo a pensar que lo veo celeste porque hay una especie de extraña conspiración que hace que lo vea celeste, pero en realidad es rojo. Y arrancamos con, claro, teoría de todo tipo. Los terraplanistas por un lado, ¿no? Todo vale, hasta inclusive la regla más básica aprendida en la primaria sobre, digamos...
2 más 2 es 4.
Sí, la Tierra... Bueno, la regla básica del libro 1984, ¿no? Esto va a hacer creer que si 2 más 2 es, lo dice el gran hermano, que es 5, es 5. Ya está, ¿no? El chiste que también toma Radiohead con esa canción 2 más 2, 5, ¿no? Justamente empezar a instalar desde ministerios, Ministerio de la Verdad, cosas que son mentira.
Sin duda, por eso creo que es una buena pregunta para transmitirle a nuestros oyentes. ¿Este combo existencial llegó para quedarse?
¿Y qué pasó con la sospecha?
Sí, yo creo que en realidad es una trampa. Yo creo que no llegó para quedarse. Yo creo que es esta, como el todo génesis de algo muy grande y nuevo, parece que llega para quedarse, ¿no?
Y siempre hay un contrario que se va a oponer,
sí,
a eso.
A ver, por lo menos los antecedentes previos que sirven para orientar más o menos la prevención de lo futuro, ¿no? Digamos, uno dice, bueno, a lo largo de la historia hubo grandes sucesos, hubo grandes cambios tecnocognitivos, antropológicos,
civilizatorios.
Viste, pasamos de usar piedra, empezar a bronce.
De lo crudo a lo cocido.
Claro, exactamente.
De la horda primitiva a la cultura.
¿Estamos en un cambio de esa magnitud o simplemente son cantos de sirena que por ahora ninguno de nosotros puede dejar de escuchar y que caemos bajo encantamiento? Porque ha pasado con, bueno, el cine era la muerte, la pintura.
Siempre ya había algo que llegaba para desplazar, sí, otra cosa y después
la
al final...
La fotografía
todo con
ya había sido la muerte de la pintura, el cine también era la muerte del teatro.
Era el teatro de la fotografía y del todo, sí, a la vez.
Y la televisión era la muerte del cine y Netflix era la segunda muerte del cine.
El streaming, la muerte de la televisión.
Y de la radio... Y ahora la gente pide que vuelva a la radio como la de antes, como hacemos nosotros.
Inclusive hasta los consumos culturales, de objetos culturales, como por ejemplo el vinilo, que se va un tiempo porque aparece algo que supuestamente era mejor, que era el cassette, después aparece, bueno, el magazine, el cassette, después aparece el CD y después termina volviendo el vinilo.
No, hay algo que yo pienso, que todos esos inventos, todos esos cambios tecnológicos, al ser humano lo fueron aburriendo. El ser humano se va aburriendo. Uno se ve 50 años siendo el mismo monigote con el celular.
Bueno, hay un sector que posiblemente sí y otro que no. Eso rápidamente te lo puedo contestar.
Sí, los niños y las adolescencias que ya lo tienen como casi como un injerto al celular, ¿no? Como si fuera un brazo más. Pero en este momento en el mundo hay muchos lugares que todavía no tienen ni señal de celular. Hay gente que no tiene un celular o no tiene un celular con los avances que tenemos en un smartphone o en lo que sea. Pero bueno, esa es la pregunta que le dejamos a nuestra audiencia. Si esto llegó para quedarse, si quieren pensar con nosotros, vamos a un poco de música y seguimos al aire con El Último Grito, acá en Radio Provincia.
need for dog breeder. In the town of the ports, I've never seen dog breeder. This is the tale of his replica. Temperance. Only two did not hate him, 'cause peasants fear local indifference. Pet shop and the vet Cameron. That is called out from his overpaid leisure to Temperance household, delivered ran out and phoned his wife in terror. Is hard to relate. The newborn thing hard to describe. Like a rat that's been trapped inside a warehouse base near a city tide. A brown socket, purple eyes. A pet with rubbish from disposal barges. A brown and covered. A brown and covered. Changeling as the birth was witnessed. Only one person could do this. Only one person could do this. Yes, a camera, and the thing was in the impression of
Bueno, seguimos al aire en El Último Grito y así pasaba una banda que nos gusta muchísimo, que es The Fall.
Icónica banda, es medio inclasificable, diríamos que está embarcada en esto que fue el post-punk y toda esa onda, ¿no? Pero es, yo diría que es bastante inclasificable, porque si uno piensa en las bandas de post-punk, no sé, paradigmáticas, Esta canción que escuchamos forma parte del disco Grotesque, ¿no? De Fall. Que es un disco muy, muy, muy raro. Porque, no sé, tiene guitarras acústicas grabadas casi cantando. Y es algo que uno no asocia directamente con el post-punk. Hay algo del punk, por ejemplo, no sé, qué sé yo, The Jam tenía alguna canción medio acústica. Después aparecen cosas que son solamente un bajo y una persona diciendo sus verdades ahí a grito pelado, que es el amigo Mark Smith. Lo que escuchábamos era Impressions of Jay Temperance, que básicamente son como cuentos, ¿no?, que él va relatando a lo largo de la canción, que pasa muy seguido en sus canciones, ¿no? Él relata cosas muy vinculadas a lo que era el género pulp. No sé, pienso desde el amigo Lovecraft hasta cosas de la ciencia ficción, hecho canciones, ¿no? Muy raro. Los que pueden entrar a YouTube y las que puedan entrar a YouTube, véanse el programa del productor de Radiohead, From the Basement, de la BBC, que hay una sesión de The Fall en una de sus mil millones de versiones, porque el único que sobrevive a todas las épocas es Mark, los demás cambian todo el tiempo, que está muy buena. Es de alguna manera, no va a decir, che, pero esto ya lo vi mil veces. Sí, pasa que él lo hizo primero. Básicamente, es una banda extremadamente punk o punk, y sintes al palo, guitarras al palo, y él cantando muy desenfrenado. Y es un señor inglés, un tipo, sí, que lo ve.
Otra banda oriunda de Manchester, ¿no?
Exactamente.
Otra banda que sale de esa ciudad que nos ha dado tantas alegrías. Joyitas. A nuestros oídos y a nuestras almas. ¿Qué sería de nuestra historia musical sin la ciudad Manchester, de Manchester y sin la isla de Gran Bretaña? Porque hay que admitirlo, ¿no? Nos robaron las Malvinas, pero nos dieron grandes bandas.
Sí, yo siempre hago, cada vez que hablo con alguien, está un poco difundida esta idea, por eso la voy a decir al aire. Esto de pensar que un músico que es inglés tiene la misma responsabilidad que el Estado imperialista es como pensar que en la dictadura León Gieco es lo mismo que Videla, ¿no? Porque es argentino. Duda,
claro.
Porque es argentino. Solamente por ser argentino es lo mismo. Y no, mirá, qué sé yo. Joe Strummer estaba en contra de la guerra de Malvinas. El mismo Morrissey, que
sin duda,
cantante de la banda de Smith, un gran solista también por su parte. Joe Strummer de The Clash. Grandes opositores al tacherismo. No, no. El Mirá, hecho de ser.